Alguna vez pasó por el Círculo Rojo para hablar de su libro, El fin del amor, querer y coger. Ahora estamos haciendo todas las entrevistas telefónicas, lamentablemente, si no lo hubiésemos invitado, porque acaba de sacar otro libro que se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Qué título, ¿eh? Tamara Tenenbaum es licenciada en filosofía por la UBA, docente y escritora. Escribe ahora, periodista también, una columna semanal en el diario AR y es parte del proyecto del diario AR. Autora de ese ensayo, El fin del amor, del que hablábamos antes, del libro de cuentos Nadie vive tan cerca de nadie, y ahora de esta novela que queremos hablar, Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Está en comunicación con nosotros, te saluda Fernando Rosso, Celeste Murillo y el equipo del Círculo Rojo. Tamara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, todo bien. Ahora vamos un poco a la novela, pero me quería sacar una duda que siempre a la gente que escribe y que se debatió durante todo este tiempo me surge. ¿Cómo fue la relación pandemia y escritura? Viste que al principio, si ahora tenemos tiempo, nos vamos a escribir todo, y nos vamos a leer todo y a escribir todo, y después se pasó al otro extremo diciendo no puedo hacer nada, no puedo escribir nada. ¿Cómo fue tu relación con la escritura en pandemia?
No, la misma de siempre. Yo no sé quién tuvo más tiempo.
Es verdad.
Gente que tenía otro tipo de trabajo, pero no el mío.
Claro.
El mío no cambió nada, entonces yo no tuve más tiempo. Así que en realidad mi relación con el asunto fue, bueno, la misma de siempre, ¿no? Las cosas van y vienen. No es que, o sea, aparte también en la ficción de la gente que piensa o que dice, no, porque ahora no puedo escribir, y antes venía metiendo una novela por año, bueno, pensémoslo, no es todo culpa de la pandemia.
Claro. Pero ¿cómo es el ritmo de escritura? ¿Es horas diarias? ¿Te sale todo junto? ¿Cómo es?
No sé, supongo que para cada persona es distinto.
Claro, en tu caso.
Que tiene un método o algo así, yo no. Yo voy haciendo las cosas más o menos como puedo, o sea, lo único que tengo con algunas cosas, tengo deadlines, obviamente, y eso en general lo respeto, pero después cuando tengo un proyecto de libro o algo así, la verdad que a mí no me sirve, como lo de decir, bueno, escribo 5 o 6 horas por día, porque no es una cuestión de la inspiración ni nada así, sino porque realmente tiene más que ver con los procesos. Yo lo que sí estoy haciendo todo el tiempo siempre es estar leyendo, conversando, pensando. Después por ahí me siento y lo escribo, o sea, por ahí tengo que escribirlo en un año y en realidad lo escribo en 4 meses y los primeros 8 siento que no entiendo qué hice, ¿no?
Claro.
Pero en general es porque para mí el proceso es estar más bien pensando, y cuando me siento a escribir en general es porque ya sé lo que hay que hacer.
Celeste.
¿Qué tal, Tamara? Buenas noches, ¿cómo andás? Vi en una entrevista en la que hacen un poco un paralelo entre esta novela, Todas nuestras maldiciones se cumplieron, la serie poco ortodoxa, la serie de Netflix, que vos ya habías subrayado varias veces que te parecía que idealizaba un poco la vida laica, como si fuera todo un reino de la libertad. ¿En esta novela nueva también se alimenta un poco del encuentro y el desencuentro de esos dos mundos?
Ay, no te escuché lo último, ¿qué dijiste?
Que sí, en esta novela también se alimenta un poco como, bueno, una parte del fin del amor tiene algo de eso, si también se alimenta de ese encuentro y desencuentro entre esos dos mundos.
Sí, creo que, o sea, en mi caso es un poco distinto porque no tiene como esa cosa que por ahí en Anorthodox lo arman como de forma muy espectacular, y se toma un avión, digamos, como hay algo ahí que de un día para el otro, aparte que en realidad después vos lees, por ejemplo, la historia de la novela de la mina, que es más que una novela, sí, es como una autobiografía, y obviamente no fue así, fue todo más, o sea, de hecho no se toma un avión y duerme en la calle en Berlín, sino que se va yendo de la religión y después en algún momento se va a ir a Berlín, medio que cuando ya tiene otra vida.
Claro.
Entonces, como que ahí le ponen algo medio espectacularizado que mi novela no tiene. Pero sí me parece que a la vez hay algo que también es rico en justamente que esos dos mundos estén geográficamente y temporalmente más cerca entre ellos, ¿no? Como, bueno, nada, son mundos, o sea, como que en Anorthodox los ves como si fueran dos planetas y en realidad son universos que conviven de forma mucho más porosa de lo que puede parecer. Y eso me parece que puede ser menos espectacular hablar de mostrarle una serie, pero puede ser más rico también.
Escuchan a Tamara Tenenbaum, estamos hablando de su última novela, Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Tamara tiene una raíz autobiográfica, evidentemente, pero a la vez es ficción. ¿Dónde se pone el límite ahí? ¿O cuáles son las leyes, si hay alguna, que rijan esos cruces?
No sé, o sea, yo lo escribí en términos de ficción, primero porque sobre todo por una cuestión de lo que quería hacer, digamos, no, no me interesaba como hacer una reconstrucción fiel, y sí me interesaba investigar más lo formal, o sea, el modo en que se puede contar la historia, digamos, ¿no? Y mi atención estuvo siempre puesta en la forma, en el modo en que están escritas las oraciones, los capítulos, en el estilo, y en hacer algo que fuera bello. Y si había que sacrificar verdad para que fuera más bello, se sacrificaba. Y eso es una, me parece que esa es la decisión que uno toma. Creo que si uno va a hacer algo más periodístico, uno tiene que decidir que va a ser más fiel a los hechos, aunque a veces no funcione. Y yo no hice eso.
Claro. Hablando esto de ficción y no ficción, antes de publicar la novela habías dicho que la poesía era el lugar donde vos te sentías más cómoda para hablar de la muerte de tu papá, porque sentías que ahí no tenías que dar ninguna explicación, no tenías que justificar nada. ¿Qué te pareció interesante para contarlo en esta novela, aunque tenga un lugar así un poco, no sé si en segundo plano, un poco silencioso?
Bueno, creo que por un lado me pareció que sí, o sea, sigo pensando que la poesía es el lugar donde esas cosas se pueden decir más explícitamente, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Pero lo que me di cuenta es que podía hacer una novela sin dar ninguna explicación también, digamos, como que se podía. Uh-huh. Por supuesto que para mucha gente debe ser una decepción en muchos aspectos, ¿no? Hay algo como de, cuando uno tiene una historia medio espectacular, la gente espera que uno vaya y la cuente.
Claro.
Y en realidad, no sé, mi búsqueda iba por otro lado, y quizás sobre todo también por contar una historia que uno no tiene, ¿no? Me parece que eso es interesante, o sea, que justamente lo interesante también es que el espectador, el lector, se pregunte como, pero ¿por qué no habla más del tiempo? No tiene nada más para decir, ¿no? Uh-huh. Como, ¿qué más quieren que diga sobre algo que no vivió, que no recuerda?
Claro.
Que no formó parte de su vida consciente. ¿Qué más quieren que diga? Eso me parece interesante, y a la vez obviamente me gusta lo que sucede, que es algo que me gusta también en todas las formas de la ficción, que es que si yo te pongo el dato de la muerte de mi papá antes de un cuento, de un relato, de un capítulo, y vos después lo lees un capítulo que habla de otra cosa, igual ese dato nunca deja de estar en...
Claro.
En tu mente. Uh-huh. Me gusta cómo se va proyectando eso. ¿Qué le cambia al lector saber eso o no saberlo?
Uh-huh. Están escuchando a Tamara Tenenbaum, estamos hablando de su novela Todas nuestras maldiciones se cumplieron.
Hay algo que a mí por lo menos me gusta mucho del libro, que también estaba presente en tu libro de cuentos, en Nadie vive cerca de nadie, que es que no hay un punto claro de partida ni de llegada, o sea, es una novela, ¿no? Esto tiene sus capítulos, todo, pero es como que no hay un final estrictamente hablando. ¿Eso es algo en lo que pensás explícitamente cuando lo escribís, esto de relatos medio fragmentados, o simplemente así como fluye la historia?
Es un poco la literatura que me gusta a mí, sí. En general, a mí lo que me pasa, yo nunca sé si la gente se da cuenta, ¿no? Pero a mí lo que más me importa cuando escribo es la música, es literalmente lo único que me importa.
Ajá.
Y entonces, para mí, para que un final funcione, tiene que tener música de final, no un acontecimiento.
Claro.
Y o sea, tiene que tener música de final, o sea, quiero que el lector sepa cuando terminó, que tenga la sensación de que esto terminó, ¿no? Como pasa con la música. Pero no que termine con una revelación necesariamente o con un golpe de efecto. Me gusta que lo que dé el efecto de final sea la música, y con la música me refiero no solamente a la musicalidad de las palabras, sino a la música interna, como a la emoción, a la sensación, que haya llegado una imagen o a un estado emocional que te diga, es acá. Y bueno, y siempre trato de generar eso. Obviamente es una búsqueda muy difícil y muy fracasada, ¿no? En el sentido de que mil veces te van a quedar situaciones en las que sencillamente al final no se entiende. Pero bueno, es una búsqueda que a mí me interesa y que la pienso, y de hecho obviamente siempre la discuto con lectores que no les gusta o con editores a los que no les gusta, ¿no? Pero bueno, es algo que yo defiendo.
Claro. Y bueno, y saliendo un poco de la novela, justo leyendo algunas notas que salieron, algunas entrevistas que te hicieron, obviamente tu libro, el ensayo El fin del amor, siempre está ahí como sobrevolando. De hecho, bueno, aparte tuvo un montón de ediciones, es un libro que es muy conversado. y buscando cosas nos encontramos con una entrevista, bah, en realidad una conversación de Caja Negra.
Sí, con Diego Sturwar.
Con Diego Sturwar, súper interesante. Y ahí hablan, tocaban un tema que parecía interesante, que es sobre esto de los cambios, bueno, vos ahí explorás los cambios en los vínculos, ¿no? Por la crítica de los movimientos sociales, como el feminismo, por supuesto, y que parece, ¿no?, un momento donde que prevalece el deseo de las personas, pero también está todo el tiempo actuando, ¿no?, el mercado, el capitalismo, en esta nueva organización del deseo. ¿Cuál de esas, o sea, te parece que alguna de esas dos fuerzas prevalece hoy o es una tensión que se mantiene constante?
No, la verdad es complejo. O sea, justo entré a hablar con mi analista, que me decía que para él estábamos viviendo en un mundo más gozante que deseante, y yo creo que es cierto eso. Uh-huh. Como, digamos, hay una cosa, es un imperativo del goce y una búsqueda permanente de eso, del goce como consumo. A veces es como consumo de sexo, a veces es como consumo de otras cosas. Uh-huh. Pero del goce más que del deseo. Yo creo que deseo se puede sentir sobre un montón de cosas, sobre cuerpos, sobre drogas, sobre cosas que digo, no quiero decir que el goce tenga que ver con la perdición y el deseo, no, para nada, sino pero sí con algo que tiene que ver con la decisión del objeto y colocar un objeto y decidir que uno... Tienes que decidir, bueno, habitar un deseo, claro, o con habitar una ansiedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que sobre todo estamos en una época eso, muy gozante y muy de habitar la ansiedad antes que el deseo, que es algo siempre mucho más peligroso, y peligroso para la propia vida y para la propia seguridad, ¿no? Que es algo que es una época en que la gente quiere estar segura y tranquila.
Claro.
Y el deseo en ese sentido, el goce te permite, ¿no?, seguir con tu vida. Uh-huh. Y seguir con una vida más o menos ordenada. El deseo en general en ese sentido es más complicado. Entonces creo que está en un momento complicado.
Tamara, yo por lo menos tengo dos últimas, digamos, una que tiene que ver con la novela y otra más general, pero la que tiene que ver con la novela es cómo estás llevando el tema de los piojos, digamos, y cómo están ahora, y la otra es cómo va la experiencia del diario AR y tu experiencia ahí de bueno, el medio este, que el diario.ar, que surgió hace un tiempo y bueno, le están dando un impulso, ¿no?
Bueno, con los piojos, ya que yo ya no tengo piojos, pero hace muchos años que no tengo piojos, pero muy pocos, o sea, yo a los 20 y pico tenía. Uh-huh. Igual siempre digo que no tengo, pero eso, si me voy a un hostel la semana que viene, cosa que obviamente no va a pasar.
Claro, quizás cambia la situación.
No, sí, ya seguro que me los agarro, pero, o sea, pero sí se me pasó que fue perdiendo atractivo mi pelo, evidentemente. Yo no sé si es porque efectivamente te cambia el olor del cuerpo, como dicen algunos, que te cambia como las hormonas o sos más grande, porque puede ser, finalmente era después de los 30 y no después de los 20 para mí.
Ajá.
O porque me tiño. Esa es otra posibilidad. Siempre yo tenía una compañerita que la tenían y no tenía piojos por eso. Así que es una posibilidad que sea la tintura. Y el diario. Bueno, el diario para mí va muy bien. Es eso, o sea, yo estoy en un proyecto desde el principio. O sea, ni bien se apareció la idea, Martín me escribió. Y porque Martín editaba en Paidós cuando yo escribí El fin del amor, nos conocemos de ahí.
Claro, están hablando Martín Sivak, que es el director del diario.ar, ¿no?
Exacto. Y entonces, bueno, me escribió para decirme que se iba de Paidós y para decirme, para tengo que hablarte de eso. Y ahí empecé, o sea, estuve en el proyecto desde el principio y sé que se construyó con mucha ilusión, con mucha dificultad también. Es un diario que es chico, digamos. Uh-huh. En el sentido de que obviamente no tiene 200 redactores, tiene 20. Entonces,
claro,
digamos, sostener algo que es un diario y no una revista con ese ritmo, uh-huh, bueno, es difícil y todos estamos aprendiendo, pero yo estoy muy contenta. Me parece que no solamente creo que la calidad de lo que se está haciendo es muy buena, sino que también yo personalmente, y sé que la mayoría de los redactores con los que yo he hablado, al menos, gozan de mucha libertad, y están cómodos con los procesos de trabajo en ese sentido. Hay mucha libertad y muchas ganas de conversar y mucha posibilidad de aportar, digamos. Yo incluso, que soy columnista, digo, que no es que voy a la redacción todos los días, pero pero sí siempre tengo la sensación de que se puede ser parte, de que se puede escribir y decir, che, mira, tal nota no me gustó, fíjate que falta tal cosa, digamos, como que uno puede ser parte de un proyecto y sentirse parte de algo que es un proyecto colectivo, por más que no sea una cooperativa ni nada parecido a eso, sí sentirse parte de algo que es un proyecto y no solamente, digamos, una empresa donde uno va a cobrar el sueldo y se va a su casa, digamos.
Escuchaban a Tamara Tenenbaum, lo último hablábamos un poco de periodismo, del diario Ar, pero estábamos hablando de su novela, Todas nuestras maldiciones se cumplieron. La recomendamos, obviamente, y gracias por este contacto con el Círculo Rojo, Tamara.
Gracias a ustedes, eso grande.
Seguimos hasta las 12.